Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas noches, queridos auditores de Radio Asunción. En vivo, radioasunción.cl, a través de internet, estamos en el programa La Verdad Nos Hace Libre. Con nuestro amigo Gianpiero Oneto. Buenas tardes, Gianpiero.
¿Cómo está, Gonzalo? Un gusto.
Bueno, hoy iniciamos este programa que es con una conversación agradable, distinta. Tal vez relacionándola con lo cotidiano, pero también desde el punto de vista de la iglesia en algunos casos, del cristianismo, del catolicismo, de varias temáticas que nos van a acercar quizás a nuestros auditores. Y sí, también algo interesante que también el auditor va a poder interactuar a medida que vayamos avanzando. Ya les vamos a dar algunas indicaciones para que ustedes se conecten y tener temas de gran relevancia.
Me parece ideal.
Hoy vamos a tocar un tema que vamos a empezarlo de una manera muy distinta. Es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Nos estamos refiriendo, Gianpiero.
Esa es una larga definición la que diste.
Sí, larga, y que tiene muchos conceptos.
Claro, una imagen.
Una imagen.
Básicamente una imagen, ¿no?
Es por eso al principio decía una apariencia visual. Exacto. Lo que nosotros vemos.
Exacto.
Que a veces no solamente es lo que vemos, la podemos tocar, la podemos sentir.
Una estatua.
Claro, sí. Incluso la podemos tener en la mente nomás. Y a veces así ocurre y que nos vamos a seguir dando por varios temas. Pero ¿cuál es la definición que da Gianpiero de una imagen?
Bueno, yo pienso que lo que dijiste tú está muy bien, ¿eh? Una imagen, como muy bien dijiste, puede ser la representación incluso mental de algo, ¿no? Pero vayamos un poquito más allá al tema. O sea, esta imagen puede ser, como decíamos, mental, puede ser física, una estatua de bulto, una imagen impresa, etcétera. Puede ser una imagen incluso hasta simbólica, ¿eh? Una imagen, un símbolo que represente alguna otra cosa,
¿eh? Eso es lo que nosotros en cierto modo vamos a tocar hoy día, porque se asemeja más un poco a lo que es la relación con la iglesia principalmente.
O con la religión en general.
En general, sí, claro, sí. De todas maneras. Y sin duda hay muchas cosas, lo vemos con las estampitas, que después vamos a entrar en otro tema con... Exacto. Eso, no, cómo uno difiere y cómo uno las cataloga, un culto, cómo ve ese tipo de imágenes o recreaciones.
O incluso qué representación, no, más que nada, qué interpretación le damos a imágenes que encontramos a lo mejor en una excavación de Sumeria de hace 5.000 años atrás.
Bueno, y... quizás que lo que vamos a encontrar, cada vez que nos encontramos, la ciencia nos sorprende encontrando nuevas situaciones en sitios arqueológicos, que más de alguna imagen va a aparecer más allá de los restos arqueológicos en sí.
Exacto.
Podemos encontrar tal vez algún símbolo.
Exacto.
¿Es un símbolo una imagen también?
Un símbolo puede ser una imagen, o sea, hay imágenes que están cargadas de simbolismo, mejor dicho. Entonces, pero un tema amplio, pero vamos un poquito más a ver lo que realmente nos importa, y es el tema de las imágenes. Hay gente que dice, bueno, que el culto a las imágenes no debe ser, yo soy medio iconoclasta, o sea, en contra de las imágenes. Hay gente que dice, no, que estar a favor. Conversemos ese tema, a ver qué sacamos en limpio, ¿te parece?
Sí, y cómo lo podemos relacionar con, digamos, con la vida cotidiana, con los intereses de la gente? La adoración que tal vez se le da también a ciertas imágenes, y que ya entramos ahí en la parte más religiosa, en cierto modo. ¿Y por qué en algunos casos no hay imágenes? Y ahí se ven las diferencias de las religiones, tal vez.
También, sí.
En el catolicismo tenemos muchas imágenes, los santos.
Exactamente.
Y en otras religiones eso no está presente en los templos, en las iglesias. Exacto. De alguna manera.
Exacto. Bueno, el sentido de imagen ha estado siempre relacionado con el ser humano. Si retrocedemos miles de años, si vamos a las cuevas de Lascaux, en los Pirineos, me parece que está en los Pirineos de Francia, no sé, vamos a encontrar que ya el hombre prehistórico ya adornaba sus cuevas, habitaciones
con... Los jeroglíficos, los que podríamos llamar de alguna manera.
Eso es distinto.
Eso era una imagen, un lenguaje.
Eso es un símbolo, en el sentido de que, claro, todos los lenguajes parten a través de símbolos, ¿no? Vemos que en estas cavernas hay escenas de caza, de caza con Z, de caza, ¿no? Claro. Seguramente, y ahora le decimos que puede haber tenido un sentido mágico, en el sentido de que yo dibujo en mi caverna que estoy cazando animales y estos están muertos, para que ojalá alguna divinidad X me ayude, ¿no? En mi faena de caza. Seguimos más adelante y todos estos símbolos, ya en la historia, aunque sea 5.000 años atrás, vemos que los sumerios ya tienen sus primeros dibujos, su primera escritura cuneiforme y sus primeros textos, ¿verdad? Y habla mucho de sus dioses. El hombre, a menos de 5.000 años atrás, era muy religioso. Y siempre una imagen ayuda un poquito a la religiosidad, porque es difícil adorar a algo que no se ve, no se huele, no se siente, no se escucha. Entonces, al poner una imagen, ya tenemos algo un poco más concreto, y eso ayuda. De hecho, por ejemplo, los españoles, cuando construían las iglesias acá, para los pueblos aborígenes, estos pueblos no sabían leer ni escribir, menos el español, ¿no? Entonces, lo más útil era hacer dibujos en las paredes de las iglesias que explicaran eventos de la Biblia, por ejemplo. Entonces tenemos dibujos del diluvio, o imágenes de la crucifixión, y era mucho más pedagógico. Entonces
llegaba ahí entramos a lo que define, lo que tenemos esa definición de imagen, que es la representación visual. Principalmente.
Sí, así es.
Claro. ¿Y cómo podemos llevar las imágenes a nuestra mente, a los símbolos o a la adoración? Vamos un poco a lo que es la Biblia. Moisés, cuando él abandona a su pueblo, abandona entre comillas, uh-huh. y abajo hacen una fiesta y crean un becerro de oro para orar.
Claro,
necesitaban ellos algo palpable,
algo
visible, más allá de la imagen de Dios, que es una imagen que todos tenemos, pero que nunca la hemos visto.
Exactamente, y de hecho Dios Padre, por ejemplo, no tiene forma, ¿no? Es ilimitado, ¿eh? Entonces, ¿cómo vas a poner o plasmar en una estatua algo que no tiene forma? Porque Dios no tiene límites. Si tuviera una forma, ya tendría límites, hasta aquí llega mi brazo, por ejemplo. Entonces, Dios Padre es imposible de representar.
Pero sin duda es imposible de representar, pero yo creo que la gente asocia muy bien, todos asociamos la imagen de Dios con algo muy simple, un haz de luz que aparece entre las nubes. Esa es como la mejor referencia que tenemos de Dios.
Bueno, pues...
Y que se ha ido, como parte del sentimiento de cada persona, de la historia, que se refleja de esa manera, tal vez por las mismas películas bíblicas que hemos visto, que se abre el cielo y aparece un haz de luz cuando le habla a Cristo. Una imagen, y cuando se queremos representar a Dios también en diferentes imágenes, lo que uno ve es el cielo y tal vez algo de luz del sol que aparece por ahí. Esa es una imagen que, si bien no es física, es representativa.
Es una imagen representativa, claro, justamente eso es como una metáfora, ¿eh? Ahora, cuando Cristo ya viene, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Cristo también es Dios, ¿eh? Recordemos que los apóstoles lo adoran después de que Cristo calma la tormenta. Lo adoran a él, pues, no a Dios. Entonces, el mismo San Pablo dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hace alarde, etcétera, etcétera, ¿no? Se bautiza a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? E incluso tenemos algunas pistas en el Antiguo Testamento, en la Torre de Babel. Los hombres construyen la Torre de Babel para llegar al cielo y sacar al Dios de su trono y sentarse ellos, ¿ah? Uno le dice que inocente, ¿no? Pero estamos hablando de otros tiempos. Y la voz de Dios dice, bajemos a ver qué está haciendo el hombre. Bajemos, habla en plural, ¿verdad? Entonces ahí vemos que un solo Dios, tres personas en un solo Dios. No se podía explicar esto en aquella época, esa gente que no tiene la cultura o el conocimiento que podemos tener nosotros, la filosofía. Por eso se les prohíbe en el Antiguo Testamento hacer imagen alguna, ¿verdad? Porque Dios no tiene imagen. Entonces, el crearse una imagen llamaba al politeísmo. Porque si a mí no me gustaba esa imagen y yo quería hacer otra, me hacía otra. Y si no me gustaba el nombre que tú le habías puesto a tu Dios, yo le ponía otro nombre y listo. Entonces, era muy fácil caer en el politeísmo, especialmente en el pueblo Israel, rodeado de pueblos politeístas, ¿no? Era muy fácil, entre comillas, contaminarse. Además que muchas veces las religiones vecinas a los hebreos tenían lo que podríamos llamarlo ahora una especie de prostitución ritual. Entonces, claro, el culto del vecino era mucho más entretenido, ¿eh?
Compartían. Compartían los cultos.
Entonces era, claro, era un riesgo. De hecho, en la excavación antigua, donde Israel era ya monoteísta, hay muchas imágenes de diosas femeninas, más que masculinas. ¿Por qué? Porque dentro de la idea un poco terrenal del hebreo común, si había padre, ¿por qué no había madre? Entonces tenían a Dios padre, bueno, y tengamos la diosa Astarte también, ¿eh? Entonces ahí, por si falta, más vale que sobre que falte.
Gianpiero, bueno, estamos hablando hoy día en nuestro primer programa de La Verdad Nos Hace Libres, de la imagen, las imágenes en general, que bueno, vamos a ir de a poquito ampliando en lo expuesto, incluso llegando a la actualidad, a la tecnología, con las imágenes, con estos emoticones, con estos iconos. Nosotros queremos la interactividad también de nuestra gente, de nuestros auditores,
vamos a invitarlo,
y lo podemos hacer a través de dos formas, a través del Facebook, que es a través de Radio Asunción Chile, usted entiende, y nos puede poner sus comentarios, qué tal les parece, y es más, después les vamos.
Radio Asunción Chile.
Ya, Radio Asunción Chile. Es más, después les vamos a pedir también opiniones en cuanto a qué temas podemos tocar en los próximos programas.
Ah, sería ideal.
Sí, claro, okay. Yo creo que es importante que la opinión de...
Aunque
de
tenemos una idea por ahí, ¿no?
Sí.
¿Cuál era? Claro. A ver, démosle un preview a la gente.
¿Tiene algo relacionado con las imágenes? Sí, podría ser.
No sé.
Sí, yo creo que sí.
A ver, ¿cuál es?
Bueno, los fenómenos paranormales.
Ese sería
es el tema del próximo, próxima semana.
Ay, interesante, me gusta.
Pero también le va a pedir a nuestro gente, a nuestros auditores, que nos vayan dando opiniones de todo ámbito.
Ya, incluso que sugieran qué temas podríamos ver más adelante.
Claro, por supuesto. Sí, y la otra forma es a través de el WhatsApp.
Ah, impecable.
El WhatsApp, que también rápido vamos a tener contacto, ese es mucho más distinto. El Facebook puede ser para tener más opiniones, pero el WhatsApp va a ser para hacernos consultas, tal vez alguna podría pregunta ser respecto a lo que estamos conversando. Y es el número WhatsApp, es el siguiente. Más, obviamente tiene que ver, más 569-86-19-4666. A propósito de imágenes, ¿cómo terminan? 666. Curioso.
Ahí tiene un simbolismo.
Repetimos el WhatsApp entonces. Es el 569-86-19-4666. Ese es el WhatsApp para que usted se vaya comunicando con nosotros, nos vaya acotando qué les parece. Estamos hablando en este programa que lo hacemos con Gianpiero Oneto, académico universitario, y que tiene vasta experiencia en muchos temas, y por supuesto en la historia, en este caso, nos ha llevado a las primeras etapas, digamos, en las imágenes, que comienzan en la prehistoria, que hablaba un poco con lo, con estas imágenes que venían en las cavernas.
Exacto.
¿Cómo ha ido evolucionando la, la imagen, digamos, general? Más allá después, con la, obviamente con la imprenta, eso se va mejorando porque ya hay algo más palpable en cuanto a la vista de las personas.
Tienes toda la razón. O sea, la idea es hacer una imagen con los materiales que tenga a mano. Entonces vemos, por ejemplo, que en un principio pintaban en las paredes, ¿verdad? Grasa animal mezclada con tierra molida de ciertos colores, qué sé yo, lo que estaba a mano. Pero en el fondo, independientemente del arcilla, los sumerios usan arcilla cocida, y sigo más adelante, los romanos usan mármol para sus estatuas porque era como una piedra no, noble según ellos, etcétera. Y tenemos también, por ejemplo, los celtas eran excelentes orfebres y muchas imágenes lo hacían en metal, y realmente maravilloso, ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, yo también soy numismático, ¿eh? Y tengo unas monedas romanas originales, siglo 2-3 después de Cristo. Son pequeñas, pero tiene una cantidad de detalles que yo digo, oye, ni con una máquina a lo mejor la hacemos hoy día. Es sorprendente. Pero la idea es siempre la misma, hacer una imagen. ¿Con qué? Bueno, después tenemos cosas ahí pintadas, etcétera, etcétera. Pero el tema es siempre el mismo, hacer una imagen, hacer una representación.
Bueno, eso es lo que define un poco lo que es una imagen, son representaciones visualmente de un objeto, que puede ser a través del dibujo, el diseño, la pintura, la fotografía, ahora actualmente, obviamente, a través de los videos, con la tecnología que tenemos actualmente es mucho más, más fácil obtener imágenes y que uno se las va traspasando a través del WhatsApp. ¿Cuántas imágenes nos llegan diariamente a nuestro WhatsApp?
Los famosos memes.
Además, ya ahí entramos en otro tema también, sí. Con los humor, con el humor, que, sí. Que es un tema que yo quiero tocar más adelante. Sí,
tengo unos memes geniales yo.
Sí, sí, no los podemos mostrar aquí porque la gente no los puede ver. Exacto, o si no, bueno. Estaríamos... No, pero la idea es conversar, no es reírnos, ¿no?
Obviamente,
sí. Esa es la idea de este programa, la verdad nos hace libres.
Muy bien.
Hay otro tema dentro de las imágenes y que es las representaciones religiosas.
Sí,
como lo hemos tocado un poco en relación a las iglesias, a las religiones.
Sí.
La Iglesia Católica tiene muchas representaciones.
Exacto. ¿Y por qué otras no?
¿Y por qué otras no?
Por ahí.
¿Cuál es la razón principalmente?
Mira, la razón principal es la siguiente. En el Antiguo Testamento, por este riesgo a que la gente se volviera politeísta, Dios prohíbe que sus seguidores hagan imágenes. Por esta razón de que Dios no tiene imagen, no tiene cuerpo, digamos. Y para evitar la tentación de ir en pos de otros dioses, con minúsculas, entre comillas. El tema está en que, si nos fijamos bien, las imágenes no estaban 100% prohibidas. Por ejemplo, el Arca de la Alianza tenía imágenes de un par de querubines. Entonces, claro, se prohíbe hacer imágenes, pero el arca tiene imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque eso no iba a llevar a los hebreos al politeísmo, porque sabían que eran ángeles y no dioses, ¿verdad? Entonces, vemos que esta imagen no está 100% prohibida taxativamente. De hecho, cuando Moisés va por el desierto con el pueblo, salen una serpiente y comienzan a morder a los israelitas por una de sus innumerables rebeliones como castigo, y estos morían. Entonces Moisés intercede ante Dios por el pueblo y Dios le dice algo bien curioso, que plante un palo, una vara grande en el suelo y que con bronce hagan la imagen de una serpiente enroscada en este palo. Un par de serpientes. De hecho, este es el símbolo de los médicos.
Claro.
Entonces, todo aquel que fuera mordido por la serpiente podía mirar esa imagen y quedaba sano. Es un preámbulo, digamos, una preimagen de que Cristo nos sana a través de su crucifixión en el madero. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué una serpiente? Bueno, porque la serpiente era la que nos causaba daño, ¿no?
Bueno, y se refleja también mucho con lo que es el pecado original, con la serpiente que le habló a Eva.
A eso iba.
Claro.
Entonces, en el fondo, la serpiente que a través del demonio, digamos, entra el mal, la muerte, la enfermedad al mundo, el hecho de que haya mal, de que haya perdición, nos merece, entre comillas, un salvador, ¿verdad? Que es el que viene a arreglar todo.
A propósito de serpiente, sí, nos viene otra imagen ahí, y que se ocupaba mucho, ya no tanto, en lo que es la parte artística. En los teatros está prohibido ocupar la palabra serpiente o culebra.
Ah, sí.
En la televisión estaba prohibido. No sé actualmente, por lo menos hasta hace un par de años estaba prohibido porque era mala suerte.
Ah, era mala suerte.
Sí, era mala suerte. Yeah. No se ocupaba. Ahora ya como que son imágenes, digamos, mentales de alguna manera, y que se han transformado en ritos de alguna manera.
Ah, bueno.
Claro. Entonces, y eso tal vez lo podemos relacionar a lo mejor también con lo mismo que tú estás hablando, el tema del pecado original, porque este bicho que a muchos asusta.
Ah, claro, no, y con justa razón, asusta muchas veces.
Y hay unas muy inofensivas en todo caso. De la víbora, de la no hablemos de víbora, hablemos de culebra.
Ah, bueno, creo que en Chile no son venenosas.
No, bueno, claro.
Bueno, pero yendo a este tema, hay entonces algunas creencias religiosas que toman muy al pie de la letra el Antiguo Testamento. Entonces, no, ninguna imagen, nada, todo se elimina. Entonces, ni siquiera puedo tener imágenes de ilustrativas de escenas bíblicas, por ejemplo. Entonces ya como que nos vamos un poquito al extremo, ¿no? Claro. Sin embargo, esas mismas religiones X que prohíben las imágenes le dan libritos con imágenes a sus fieles. Entonces es como un contrasentido, ¿eh? Ahora, recordemos que las imágenes que están en la iglesia no se adoran, está prohibido. Se veneran, como tú veneras a tu madre o a tu padre, ¿entiendes? Es un respeto venerar a la bandera, por ejemplo. Si yo pesco la bandera de un país X y me lavo la cara con ella o me seco los pies con ella, los habitantes de ese país se van a molestar conmigo.
Pero eso, más que venerar, es respeto, de alguna manera.
Respeto, sí, sí, por supuesto, claro. Sí, sí. Entonces el tema es un asunto de respeto, de imagen, en el sentido que utilitaria, ¿a qué me refiero? Cometiste un pecado, vas a la iglesia, pero no tienes gran arrepentimiento. Entonces va a la iglesia, y aquí me voy a acordar de un poema de Gabriela Mistral, ¿ya? El poema versa brevemente que ella, Gabriela Mistral, fue a la iglesia a quejarse a Dios por sus dolores, por sus penas, por sus cuitas, qué sé yo. Y se arrodilla frente a la imagen de Cristo crucificado. Y cuando va a comenzar a decirle, oye, mira, tengo este problema, y ve a Cristo crucificado con sus dolores, con sus heridas, en el fondo se da cuenta que sus propios problemas no son nada. Y esa imagen, si te fijas, que ella no adoró la imagen de yeso, obviamente, esa imagen le hizo le hizo mucho bien a ella, ¿verdad? Porque en realidad la aterrizó un poco.
Tienen un significado, tienen un simbolismo para muchas personas, y en general,
sí.
En el caso nuestro, la iglesia, Cristo crucificado es la imagen viviente, no hay iglesia que no lo tenga, tiene que tenerlo de alguna manera.
Porque Cristo a través de su muerte vence el pecado, vence el demonio.
¿Y por qué otras religiones no lo tienen?
Habría que preguntarle a esas religiones. Yo me he fijado en algunas religiones, por ejemplo, que no han quitado la cruz, pero sí han quitado a Cristo de la cruz. Entonces, en el fondo, le quitan el sentido a la cruz. Porque, por ejemplo, yo puedo llevar la cruz sin Cristo y puedo decir, es que ¿sabes qué? Que está la cruz del mal ladrón. Porque pobre hombre, o sea, no sé, me estoy imaginando. O puedo decir, no, que sabes que yo estoy siempre a favor de los esclavos, pobrecito, entonces está la cruz de Espartaco. Por eso no está Cristo aquí. O incluso puedo encontrar con un señor que lleve la cruz invertida, sin Cristo. Entonces, atención, porque Cristo le da un sentido a la cruz. Yo no llevo la cruz, yo llevo el crucifijo, ¿eh? Que es distinto con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, yo no puedo arrancar y quitar, ¿verdad? Entonces, ahora, yo mismo le preguntaría a esas religiones, ¿por qué quitan a Cristo?
La razón. ¿Y por qué en el catolicismo hay santos que también se están en la iglesia? Y en el caso acá, de Chile, tenemos al San Alberto Hurtado.
San Alberto Hurtado, sí.
Santa Teresa.
Así es.
Y la beata Laura Vicuña, que en cierto modo son las más conocidas.
Sí. Es que me parece que era argentina, no sé. A lo mejor no, pero... No, es un creo que es un... Un santo que era araucano, creo. O beato, no sé.
Ya.
Namuncura, no me acuerdo el nombre, pero parece que argentinos se lo están como peleando, entre comillas, los dos países de donde era. Pero bueno, está bien que la gente quiera que haya santo en su país. Remitámonos en este caso al credo de los apóstoles. Oye, y no es cosa menor, es el credo de los apóstoles. Dicen ahí, creo en la comunión de los santos. Santo, antiguamente, era quien intentaba seguir el camino de Dios. Todos los santos han tenido sus caídas. Entonces, pero yo puedo pedir a Dios por ti. Y Dios me escucha, pues yo pido por ti. Recemos los unos por los otros. La Virgen María, por ejemplo, intercede para que Cristo, en la boda de Caná, haga un milagro, transformar el agua en vino. Y Cristo le dice que no al principio, ¿verdad? Dice, mujer, no, sí, aquí tenemos que ir nosotros con esta fiesta. Pero la Virgen insiste. Cristo dice, mujer, no ha llegado mi hora. Pero la Virgen insiste. ¿Y Cristo qué hace? Transforma el agua en vino. ¿Por qué? Porque la Virgen intercedió en la intercesión.
Para bien de todo, ¿no?
Claro, para dar un ejemplo y para también enseñarnos que la Virgen es intercesora. Mira, hay una parte en la Biblia que dice que no hay intercesor más que Cristo entre Dios y los hombres. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero la Virgen es intercesora entre Cristo y nosotros. ¿Verdad? Ahora, como Cristo es Dios, bueno, bien. Pero si te fijas, y Cristo cuando muere en la cruz, ¿qué le dice a San Juan? ¿Qué le dice a la Virgen María? Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y de aquel momento, el apóstol la recibió en su casa. Cristo nos da a su madre como madre de toda la humanidad representada en Juan. ¿Y para qué la da si ella no pudiera hacer nada? ¿Para qué? No tiene sentido. Algo podrá hacer. Ahora, fijémonos en la Virgen. Si vamos al Antiguo Testamento, al primer libro de la Biblia, Génesis, vemos que Dios maldice a la serpiente y le dice, voy a poner enemistad entre tú, la serpiente, ¿no?, y tu descendencia, y entre la mujer y su descendencia. Tú intentarás morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza, con el poder que Dios le ha dado, por supuesto, ¿no? Entonces vemos ahí que esa mujer, sea quien sea, tiene un poder especial sobre el demonio. Algunas personas dicen que esa mujer es la Virgen María, otras personas dicen que es la Iglesia, otras personas, un montón de interpretaciones. Pero si nos fijamos, se la llama la mujer, una mujer. Cristo, cuando está en la boda de Caná, a su madre no le dice mamá, le dice mujer. Y si vamos al último libro de la Biblia, vemos en capítulo, 12 me parece, y aquí una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada de estrella. Y ahí vemos que esa mujer va a dar a luz un hijo varón que va a regir la creación con vara de hierro. Ese es Cristo, por lo tanto esa mujer es la Virgen María. Y tiene un poder tan grande, que Dios le ha dado por supuesto, que se adorna con la creación. Y está el demonio, que ya es un tremendo dragón, ya no una serpiente chiquitita, una culebrita, ha crecido mucho, con unas bestias que lo apoyan, un ejército de desgraciados. Pero aún así, todo te fijas, la Virgen tiene ese poder. Oye, me están diciendo que...
Sí, ya son las 9 de la noche.
Exacto.
Estamos en La Verdad Nos Hace Libres y vamos a ir a una pausa musical, por supuesto, para dar y le recordamos a nuestros auditores que pueden conectarse a través de Facebook para hacer sus consultas al número 569-8619-4666. Vamos a nuestra pausa musical.
Amor.
La verdad nos hace libres. Estamos en vivo y en directo desde el estudio de Radio Asunción, ubicado acá en Peña Blanca, para todos nuestros auditores que están escuchando este primer programa de la temporada y que sea mucho, mucho.
Ojalá, más. Ojalá, oye.
Estamos hablando hoy día sobre la imagen, las imágenes de todo tipo. Existe una gran cantidad de expresiones relacionadas con la imagen, pues se identifica que también se hace referencias a imagen gráfica, visual, material, mental, y aún más en el mundo empresarial. A ese nivel hemos llegado ya con la imagen.
Por supuesto, marketing.
A eso vamos, se usa el término imagen para referirse a ciertos conceptos como imagen de empresa, imagen de marca, corporativa, global, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a aterrizar un poco el tema de la imagen y nos vamos a ir a algo más terrenal.
Me parece.
Y que volvemos al tema de los símbolos. Y que nosotros tenemos, seguramente, yo creo que nadie, por lo menos nunca no ha dejado de tener una estampita.
Ah, la estampita de los santos.
Sí. De los santos. ¿Hay solamente de los santos o hay otro tipo de estampita?
Bueno, yo he visto varios tipos de estampita. Pero en general, limitándonos a este ámbito religioso, digamos, son estampitas de santo o de la Virgen o de Jesús, qué sé yo, que se enganchan un poquito con este tema de la comunión de los santos. Yo le pido a la Virgen que interceda y la Virgen va a lograr que Cristo me transforme mi agua en vino. En cambio, si a lo mejor yo le pido directamente, me va a decir, no ha llegado mi hora, ¿me entiendes? Una cosa así. Uno sabe si el papá le niega algo, uno va donde la mamá, ¿verdad? Y la mamá ahí, uno que tiene papá y mamá o ha tenido papá y mamá sabe cómo, dónde
mejor le va a ir.
Exacto. Ahora, estos, hay santos que han llegado al cielo, por supuesto, pero el llegar al cielo no significa que se desconectan totalmente de la gente que he conocido aquí. El padre Pío decía, por ejemplo, un santo padre, hombre estigmatizado por más de 50 años, él decía que cuando él muriese y fuera al cielo, si Dios así lo permitía, y claro que así fue, por supuesto, él era muy humilde, ¿no?, que él iba a seguir en el cielo intercediendo por nosotros, o sea, su tarea no se iba a dar por cumplida, ¿no? No era una cosa como, no, él seguía unido, digamos, a sus fieles, y hasta el día de hoy, yo he escuchado de milagros muy seguido y muy patente, digamos, en los últimos tiempos.
Giampiero, hablábamos fuera de micrófono de Nante, que estampita, de acuerdo a lo que define el diccionario, dice, engaño en que dos timadores hacen creer a su víctima que uno de ellos, que se hace pasar por tonto, tiene un billete de lotería, el famoso cuento del tío, de alguna manera. Esa es la definición que hay de estampita. Sin embargo, no aparece la definición de estampita de lo que nosotros conocemos como estampita, que son estos santos. Tú me dabas una explicación muy lógica.
Sí, off the record.
Y que tiene mucha relación con el nombre.
Bueno, en realidad la estampa, no sé de dónde sacaste ese diccionario tú, amigo mío, pero yo lo quemaría para el próximo asado.
¿Cuándo es? ¿Mañana?
No sé, ojalá sea pronto. Bueno, estampa es un... la imagen está estampada en el papel. Yo me iría por ahí, ¿eh? Ahora, una persona puede presentar una estampa gallarda, por ejemplo, y vamos a imagen, es el sentido de imagen. Y estampa viene de estampar, ¿verdad? Y eso, bueno, yo soy profe de idiomas, ¿no? Entonces, vamos al inglés, stamp, es una estampilla, ¿no?
Así
stamp,
es.
Porque se estampa ahí sobre el sobre también y también.
Bueno, yo cuando busqué esta definición me sorprendió mucho, porque no aparecía una relación directa con estampillas. Salían imágenes, sí, de estampitas, sí, pero no salía como una relación, ¿eh? Así que fue curioso y no hay ninguna relación entre estos timadores con, con una estampa, pero...
Vamos a tu diccionario para hacer el fuego el próximo asado, ¿eh?
Las estampitas la gente la ocupa como, las guarda, de todas maneras. Para ellos son un símbolo también.
Por un respeto las guardan. Incluso yo de repente he escuchado a señores que tienen estampitas sumamente viejas, pero que no las botan porque como que se sentirían culpables. Si botan la imagen de, no sé, cuál tal o cual santo, ¿verdad?
¿La tienen como veneración o también como una forma de una sensibilidad porque se la regaló su mamá, tal vez? Puede ser.
Exacto. Por ejemplo, yo conozco gente que tiene un anillo o alguna joya que era de la abuelita Entonces la joya aquella tiene más valor para esa persona desde un punto de vista sentimental.
Eran solo imágenes sentimentales,
por ejemplo. Claro. Pero en este caso, mira, hay gente que piensa que por llevar una estampita va a estar protegido. El mero hecho de llevar la estampita no te va a proteger, o sea, pero si tú te encomiendas a ese santo, que le pidas a Dios, que interceda por ti, como decían los apóstoles, como la comunión de los santos, comunión de los santos, común unión con los santos, ¿verdad? Él va a interceder por ti y te va a proteger, ¿entiendes? Pero el mero hecho de llevar la estampita es casi un, como dijera, un...
Bueno, las imágenes sacras tienen mucha relación con esto, con los ritos, con los cultos.
Sí, por supuesto. Y tienen un, mira, en el fondo, una imagen de Cristo, un crucifijo de Cristo, bendecido por el sacerdote, es como un sacramental, ¿te fijas? Entonces, yo leí algunos textos sobre, del padre Gabriel Amorth, del padre Fortea, ¿verdad? Muy recomendable, se pueden bajar de internet. Ellos son exorcistas, y ellos usan un crucifijo bendito. Y se lo ponían, según leía yo ahí, se lo ponían el sobre la cabeza al afectado, digamos, hacían su oración. Y esto tenía un efecto sobre ese espíritu malo, ¿eh?
Eso lo vamos a hablar seguramente la próxima semana. Mucho
No,
ya dijimos que va a ser fenómenos paranormales que vamos a tener la próxima semana en nuestro programa. Le recordamos a nuestros auditores que usted puede tener una interacción con nosotros a través del WhatsApp, el 569-8619-4666. Le recordamos el más 569-8619-4666 para que nos hagan consultas sobre este tema o tal vez más adelante, y también a través del Facebook que tenemos, Radio Asunción Chile, para que también comenten sobre el programa y también den opiniones sobre próximos temas que podamos tener más adelante en nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres.
Me gustaría puntualizar que los tres últimos números de nuestro WhatsApp es solamente una coincidencia, ¿ya?
Una coincidencia, no es un tema de imagen de que se relacionó.
Exacto.
Sí, y lo vamos a cambiar para que no haya susceptibilidad. No, por un tema técnico nomás lo vamos a cambiar. ¿Eh?
No, que termine en 666 no tiene
nada. Son coincidencias, coincidencias increíbles.
Oye, pero hay gente que se preocupa por eso.
Sí, por supuesto.
Yo conocí una persona que vivía en la casa 666. Entonces la persona le había dado vuelta al número y era 999. Entonces era un problema porque...
No llegaban nunca las cartas, no llegaban nunca. Seguramente, claro.
Claro.
Cuando te invitaron al asado no llegaste.
No, mira.
No encontraste la dirección.
No encontré la dirección. Entonces yo veía que el asunto se cambiaba y tuve que llamar a la persona, menos mal que tenía un celular y ahí se aclaró el asunto. Pero no habría que preocuparse por eso. A lo mejor los vecinos lo molestaban, vete a saber, pero bueno.
Bueno, es un poco lo que se va creando con la historia, con el tiempo, los famosos mitos.
Claro,
los famosos mitos.
Sí,
y eso tenía mucha relación también con las imágenes. Tú hablabas un poco antes del crucifijo, de la cruz.
Sí.
También hay una imagen, mucha gente, yo en este momento no, pero sí, hubo un tiempo que anduve con una cadena.
¿Ya?
Con una cruz.
Bien.
Eso es una cruz, no un crucifijo, porque el crucifijo va con
Cristo,
el Cristo.
Con la imagen de Cristo, sí.
Y eso, ¿cómo se relaciona también con este tema de la relación con Dios o de la religiosidad?
Mira, el andar con un crucifijo que esté bendito, te ayuda.
Es fundamental que esté bendito.
Sí, mira, y aquí voy a sacar un ejemplo del libro del padre Amorth, El libro se llama Narraciones de un exorcista y se puede bajar de internet. Él cuenta que tenía un montón de bidones de agua y otro montón de bidones de agua, y uno de esos dos grupos ya el agua estaba bendita y exorcizada, y el otro grupo no estaba bendita. Entonces él estaba en uno de estos procedimientos de liberación y se le acabó el agua bendita disponible ahí, y llamó al aprendiz y le pidió que fuera a la sala al lado y trajera más agua bendita. El aprendiz sí no sabía qué agua estaba bendita y cuál no, entonces él se equivocó y pescó agua, un bidón de agua a la llave, nada más, sin bendecir, sin nada. Entró a la sala de los procedimientos, digamos, y este señor afectado, digamos, que estaba imagínate cómo estaba, miró al ayudante y no se aguantó el espíritu malo y le gritó: esa agua solamente te va a servir para lavarte el hocico, así, con esas palabras. Y se murió la risa. O sea, entonces en el fondo, claro, no se resistió el demonio a echar la talla, porque los demonios no tienen ninguna virtud, ni menos el autocontrol, ¿no? Y ahí quedó plop. Pero si nos fijamos, el demonio se dio cuenta si el agua estaba bendita o no. ¿Por qué? Porque esta es distinta una vez que está bendita. Y al estar bendita, tiene un efecto. Entonces, si tú te persignas con agua bendita, eso te protegerá contra esto. Espíritu malo. Si llevas un crucifijo bendito también, ¿verdad? Entonces, pero atención, no es como llevar una pata de conejo, ¿ya? No es poner tu fe en algo que no funciona, sino que necesitas también fe. Y la fe que tú necesitas al llevar un crucifijo, la medalla milagrosa, el escapulario, la Virgen del Carmen, etcétera, tiene que ser una fe puesta en práctica, porque el apóstol Santiago nos dice: la fe sin obras es fe muerta. Hay gente que dice: mira, yo no tengo grande obra, no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no leo la Biblia, no rezo el rosario, no esto, no, pero creo mucho en Dios. Como que eso ya está listo. Pero fíjate, oye, el demonio también cree en Dios, po.
O si no, no existiría.
No, sí.
Ya, pero a propósito del demonio o del diablo, por decirlo de alguna manera, y esto vamos a decirlo a los auditores, que nosotros es una conversación que va surgiendo a medida que vamos
brotando. No tenemos un punteo,
no tenemos, claro, el tema lo planteamos, pero ¿cómo sale esta imagen del diablo, que es de rojo, con una cola larga y con este tenedor grande, y con un tridente, y asimismo de los santos con esta aureola que cuelga? Mira, y de blanco.
Sí. Vamos a partir al revés, vamos a partir por los santos. Si te fijas, la famosa aureola ya estaba, fíjate lo que te voy a decir, ya estaba en los dibujos de los romanos, representando sus propias divinidades. Entonces salía, por ejemplo, Zeus, qué sé yo, con una aureola en la cabeza. En el fondo, esta aureola es un préstamo que los artistas tomaron de la religión previa, digamos, pero que no está mal. Lo más probable es que no haya una aureola, no sé.
Una representación.
Una representación para indicar un grado de santidad, etcétera. Blanco tiene una referencia al Apocalipsis, que dice que todos los que se van a salvar, se van a ir al cielo, van a tener una túnica blanca, ¿verdad? Y qué sé yo, entonces es un símbolo. La blancura es limpieza, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, ¿por qué el demonio sale de rojo con una cola, qué sé yo? Rojo, pienso yo, es por el tema de las llamas del infierno, ¿no? Ahora, que tenga cachos, mira,
eso va a otro tema ahí.
Sí, en la palabra hebrea para demonios significa peludo, ¿eh? Peludo. O sea, no demonio la palabra en sí, la palabra que ellos tenían en su idioma para demonios, porque demonio viene de daemon, que del griego, ¿ya? Que es como un geniecillo, no el genio, como el genio de la lámpara, una cosa así.
Claro.
Y diablo, también de griego, diabolos, lanzado a través, día a través, y bolos es lanzado. De ahí viene el discóbolo, el que danza el disco, ¿no? Entonces se mete entre medio, lanzado entre medio para dividir. Entonces los peludos son animales, y los animales tienen cacho. Entonces por ahí el cacho también se lo identifica como con un macho cabrío, ¿verdad? Y tienen cacho, ¿no? Y también tienen cola. Ahora, ¿por qué un tridente? La imagen que se me viene a la mente es Poseidón, que tenía un tridente.
Estaba pensando en lo mismo, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Y el tridente, de todos tamaños, ¿no? Se usaba para coger la carne, ¿no? Para manipular la carne y todo eso. Entonces, es un poquito mezclarlo o identificarlo al demonio con un carnicero. Con el respeto que merecen todos los carniceros, pero el sentido de que cuando tú hablas de un criminal, es, no, ese tipo fue un verdadero carnicero, tiene un sentido peyorativo desde ese punto de vista, e insisto, con mucho respeto a los carniceros, ¿no?
Oiga, habló de carne, miré para el lado y no hemos saludado a nuestros amigos que están al otro lado, a Fabián, que está en los controles a propósito de carne de asado, ¿no?
¿Y qué también tiene que ver con él arma los asados, ¿no?
Claro, no, a Marcelo también saluda, a Marcelo, y por supuesto a Sergio, que está ahí al otro lado hoy día en nuestro primer programa de La Verdad Nos Hace Libre.
Oye, pero ¿quién arma los asados? Es importante, ¿no?
Sí, hay varios, ¿eh? Lo vamos a decir después de nuestra nueva pausa musical. Recordemos que ustedes pueden interactuar a través de nuestro WhatsApp. Genial. El número más 569-8619-4666.
Tori, te descubrí sin querer. Sobre mi plano se desliza tu mirada. Se amanece tu cabello rojo. Tus labios de mujer sutil. Haga, te descubrí sin querer. Entre rayuela, la lluvia y París insumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan. Alucinemos sin frenos mi dolor como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire. Mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, la llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
La verdad nos hace libres. Estamos en Radio Asunción con Gian Piero Oneto hablando hoy de las imágenes. Estamos ya, hay gente que está contestando a través del WhatsApp, dándonos mucho ánimo, salud en este primer programa. Y claro, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, vamos a tener mucha más interacción porque queremos involucrarlos también a ellos en la conversación que con diferentes temas, diferentes temáticas. Exacto. Tanto religiosas, de la actualidad común que uno vive día a día. Y así también vivimos día a día con las imágenes visuales, por ejemplo en el calendario que tenemos ahí en nuestro estudio, que habla de 50 años del oratorio San Felipe de Neri. Así ahí es. Hay una imagen que refleja y que tiene mucha relación también con lo que es la iglesia,
Exactamente. Sí.
Pero dentro de la iglesia hay santos, y tú me decías que, ¿por qué de repente uno va a la iglesia, se va donde un santo o una imagen, y a veces que está Cristo ahí lo ignora? ¿A qué se debe?
Tienes toda la razón, ¿eh? De repente va la persona, hay un santo X, y no sé, está 20 minutos ahí a los pies de la imagen del santo, después se da media vuelta y se va. Cuando dentro de la Iglesia Católica se supone que Cristo está en la Eucaristía y que es el foco, no el santo, obviamente. Aquí, mira, no hay que evaluar a la Iglesia por cómo actúan algunos de sus fieles, dejemos eso claro, ¿eh? Eso sería lo que en filosofía se llama una acusación ad homine. Yeah. O sea, acuso al hombre y por eso intento arrastrar a la institución. Es como decir, de esta institución conozco una persona que es casi maligna, por lo tanto la institución también debiera ser maligna. Y no es así, pues, ¿verdad? Hay gente buena y gente mala en todas las instituciones. Yo recuerdo un caso bien curioso que te lo voy a recordar. Yo había una imagen de la Pietà, una réplica, por supuesto, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de Valparaíso, la que está al final de Pedro Montt, la de los jesuitas.
Sí.
Y el cura estaba muy molesto, y yo conversaba con él, ¿qué había pasado? Que alguien le había robado el dedo gordo del pie derecho a la imagen de Cristo. Entonces que lo habían mandado a arreglar, y habían hecho otro dedo, que había quedado de otro color, y al cabo de un par de semanas se habían vuelto a robar el dedo de Cristo. Entonces, yo, ¿qué harán con ese dedo? No sé. Entonces, pero hay un error de formación en la persona que se robaba el dedo, ¿eh? Y claro, no podemos evaluar a la iglesia por la actitud o el accionar de algunas personas, ¿no? Obviamente, Cristo es lo primordial, Dios es lo primordial. Uno va a la iglesia, conversa con Cristo, con Dios, qué sé yo, y después puedo hablar con el santo. Mire, yo ya le pedí al Señor, pero a ver usted, San Felipe Neri, que es el que tenemos aquí, por favor, te pido, San Felipe Neri, que interceda, o a la Virgen, por favor, que interceda.
Bueno, uno de hecho se encomienda más a la Virgen también, y de hecho es más común, es un hecho que uno tiene una imagen más de la Virgen que de Cristo en la casa, que arma sus propias grutas en su jardín, en su casa, y crea ciertos altares también en sus casas. Eso es parte de esta imagen también religiosa que
y es parte de la enseñanza, es parte de las circunstancias.
Pero ¿por qué más la Virgen y no Cristo?
Mira, eso es un poco discutible, porque yo he visto un montón de altares en casa y está Cristo y está la Virgen también. Ahora, no sé, voy a tocar un tema que a lo mejor puede ser un poco sensible, pero suponte que un niño se haya criado solo con su madre. Cuando sea grande, él no va a tener una imagen paterna clara, ¿verdad? Porque no estuvo nunca su padre, fue ausente. Para él su madre fue todo. Y yo te apuesto que él va a ser más posible que tenga una imagen de la Virgen que de Cristo. Pero por una circunstancia de vida, ¿no? Ahora, obviamente todos deberíamos tener una imagen de Cristo y después una de la Virgen, ¿verdad? Pero ahora, tampoco pensemos, tengo una de la Virgen, no tengo de Cristo, Cristo se va a enojar. No, pues, ¿verdad? Porque Cristo ama a su madre, y si nosotros la amamos a ella también, a Cristo se le debe gustar, ¿verdad?
Claro, generalmente uno a Cristo lo puede tener dentro de su pieza o dentro de la casa. La Virgen está fuera, generalmente dentro de una gruta. A lo mejor va el tema de la protección que tiene ahí, porque está protegida. A Cristo uno, como es la cruz, no lo va a tener, digamos, abierto. Uno sí. Tiene la imagen de Cristo en la cruz dentro de una, en la cómoda, en un altar pequeño dentro de la casa, no afuera.
También puede ser porque la Virgen en Lourdes, por ejemplo, se apareció como en una especie de gruta.
Claro.
¿No? Entonces, claro, quedó la imagen, ¿no? De la Virgen en la gruta. Hemos visto muchas imágenes de la Virgen de Lourdes en una
gruta. Que según yo diría que es la más conocía, o la que más se repite.
Podría
en los
ser,
hogares.
Claro,
más que incluso acá la Virgen de los Vázquez, acá.
Pero sin embargo, en otros países tenemos la Virgen Negra, y que es mucho así más famosa,
sí,
¿verdad?
Sí.
La Virgen de Montserrat en España, ¿verdad?
Fátima,
qué sé yo, la Virgen está mexicana.
Ah, claro.
¿Te acuerdas cuál es?
Sí, bueno.
¿Se te olvidó?
Sí, sí, en este momento. Guadalupe. Gracias. Guadalupe, claro. Guadalupe, que tiene una historia muy...
El Indio Juan,
exacto. El Indio, claro. Y además, ahí hay otro tema de la imagen.
La imagen de la tilma.
Claro, pero...
Oiga, lo que es la tilma. No. Mira, la tilma era el como la capa que llevaban los indios,
correcto,
los indígenas, yeah, en esa época, estamos hablando del siglo XVI.
Claro.
Era una hecha con fibras vegetales que no duraba mucho, pero esa capa que tenía el indio Juan se ha mantenido hasta el día de hoy impecable.
Así es.
Está la imagen de la Virgen impresa en forma imposible de conocer cómo está esa impresa. Y además, algo común en antiguos tiempos, también está pintada. O sea, la retocaron la imagen. Yo no habría hecho eso personalmente, pero en aquella época lo hicieron. Entonces, es bien curioso porque en el ojo de la Virgen...
Eso mismo iba... No, pero continúa tú. Justamente en el ojo de la Virgen hay unas imágenes.
Y son pequeñísimas, sí. Pero si tú la ves con una lupa... Ves un grupo de personas que fue cuando el indio Juan fue a hablar con el obispo y como que la Virgen estaba mirando desde arriba, no sé, y esa imagen quedó impresa en la pupila de la Virgen y tú la puedes ver ahora. Ahora, ¿quién me puede decir que eso no lo toca nadie? Tú no te puedes acercar, pero tienes un vidrio, sí, gigantesco, correcto, según me han contado. ¿Quién va a hacer eso ahora? Incluso la imagen de la Virgen, si tú la ves con un microscopio, la imagen está flotando sobre la tilma, no está como pegada. La pintura sí, pero la imagen de la pupila no. ¿Y qué me? Es un milagro.
Sí, es un milagro. Bueno, esa es la relación que hay mucho. Ahora, el artista que hizo esa imagen de la pintura, la verdad que es un trabajo, adoramos mucho a Miguel Ángel con sus obras, religiosas. Pero esto trasciende mucho más, si uno lo mira desde ese punto de vista.
Incluso si tú ves el cielo, retrocedes al cielo de esa época, en ese lugar, y sacas una foto a la estrella, tiene la misma posición que tiene la estrella en el manto de la Virgen. Así que, y así un montón de otras cosas, son muy interesantes. Yo le recomiendo a mis auditores que busquen en internet la Virgen de la Guadalupe, qué sé yo, la tilma, y ahí vean un poco más, es muy interesante.
Bueno, pues nuestros auditores podrán decir, ¿por qué no vamos tan al detalle de estas situaciones que tal vez no tienen mucha premonición? Porque son las imágenes. Que es lo que estamos hablando, de lo que significan las imágenes que diariamente vemos, que diariamente tenemos en la memoria incluso, y a veces que son símbolos para muchas personas.
Exacto.
Y la tecnología también nos ha llevado a estos símbolos o a estas imágenes.
El medio cambia, pero la imagen queda, ¿no?
Claro, yeah, claro. Y nos sirve como una forma de comunicarnos, estos emoticones que aparecen ahora en nuestros sí, teléfonos. Sí. Claro, a lo mejor no tienen mucha relevancia. Es más, yo los critico un poco en el sentido de que nos ha impedido tener un buen lenguaje para las nuevas generaciones, porque escriben con abreviaturas,
claro,
que uno lo hace cuando estaba en la universidad para escribir rápido,
sí,
pero se escriben de una manera muy mala ahora porque de los cambios, y escriben con signos como se hacía antiguamente. Es un tema que vamos a conversar a la vuelta de este nuevo pausa musical.
Me parece muy bien.
Vas dejando cosas. con tu amor me destroza.
Le vamos a tirar un coscorrón a Fabián.
Ah, me parece muy bien.
A propósito del tema, le había puesto hoy día imágenes paganas.
Ah, imágenes paganas.
De virus, ¿no?
Ah, la música se llama
claro,
así.
Claro, la imagen es pagana.
Imágenes
¿qué
paganas?
¿Qué son imágenes paganas?
Bueno, imágenes que hacen los paganos. Ahora hay que decir que son los paganos, ¿eh? Claro. Los paganos, viene de pagos en latín. No de pago, de pagar.
Ya.
Pero bueno, era lugar de ellos, qué sé yo. No al tema, pero... eso. Y claro, y los paganos tenían una otra religión.
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno. Le recordamos a nuestros auditores que se pueden comunicar a través del WhatsApp, el +569-8619-4666. Y también a través del Facebook, Radio Asunción Chile. Ahí está, usted entra al Facebook, busca Radio Asunción Chile y nos puede, puede interactuar por el WhatsApp, algo más rápido para darnos alguna información, alguna consulta del tema que estamos conversando hoy. Y a través del Facebook, tal vez, más allá de hacer comentarios, pues proponernos temas para las próximas ediciones, para la próxima programa.
Pero ya tenemos el tema para
sí,
el
para
próximo.
La próxima semana ya le decimos a hacer que nos cuenten también, a lo mejor nos pueden contar alguna historia.
Ya,
su experiencia, fenómenos paranormales.
Exactamente.
Si ha tenido alguna experiencia, qué les parece, son mitos, son realidades, qué es lo que... A propósito de mito, o más allá de mito, de una realidad constante ahora... con las imágenes, son estas que hace la tecnología a través de los teléfonos celulares y el mismo WhatsApp, que mucha gente en vez de escribir se relaciona a través de estas imágenes, estos emoticones.
Exacto, sí.
¿Es bueno eso o es malo?
Bueno, es una forma de comunicarse, mientras cumpla su función, está bien. porque en realidad es un método para cumplir una cierta función. Mira, si nosotros incluso hablamos lo que podría la gente decir mal, si yo escucho, por ejemplo, un boliviano, él me va a decir, vamos para el lado. Y yo de repente escucho a algún chileno y dice, au pa'l lado. Y teóricamente es lo mismo, claro, pero yo lo entiendo, ambos. Y viceversa, no sé, yo no quiero decir que hablemos mal o bien, pero yo he escuchado eso como excepción a la regla, ¿verdad? Entonces, no importa, los lenguajes van cambiando, ¿no?
Claro, uno se adaptando a los tiempos también. Ahora, lo importante es que ese lenguaje sea bien usado, porque lo que hablaba un poco...
Es que a veces nos molesta porque nosotros, que ya somos, no somos tan jóvenes como ellos, no lo entendemos.
No, yo no voy al tema de entender o no entender, voy al tema del lenguaje que es, los niños, las nuevas generaciones prácticamente no escriben, y pues cuando lo escriben, escriben mal, con mucha falta de ortografía, y uno les dice, los corrige, y les da lo mismo.
Mira, yo soy profesor, hago clase en un par de universidades, y claro, los alumnos están acostumbrados a escribir en el computador.
Claro.
Y claro, las pruebas, yo les pido que me escriban con lápiz.
No le entiende nada.
Tienen una letra, pero espantosa, espantosa. Yo, de hecho, dejo algunas preguntas sin corregir, porque no entiendo lo que me han escrito ahí, ¿eh?
Claro.
Entonces, bueno.
Y con mucha falta de ortografía, me imagino.
Oh, nos sangran los ojos de repente.
Bueno, nos escribe Luis Moreno Cortés a través del WhatsApp y nos dice, excelente programa, qué buen tema, los felicito. Gracias a ti, Luis, por escucharnos primero y también, por supuesto, apoyar y comentar sobre lo que estamos conversando hoy día con Gian Piero Oneto.
Sí. Yo también quiero agradecer, hemos recibido muchos mensajes por WhatsApp y hay uno que, no sé, me voy a dar la libertad de leerlo, pero no voy a decir quién me lo envió. Es una persona, me dice, me gustó cuando diste los ejemplos de la Virgen, me hiciste entender lo poderosa que es ella. Qué bueno, porque la Virgen es muy muy poderosa. El mismo Padre Amorth y el Padre Fortea hacen narraciones vívidas de el terror que sienten los demonios en el poseso, ¿no? Cuando se le menciona a la Virgen, ¿no? La odian, pero profundamente. Y si la odian por algo es, le temen muchísimo. Recordemos que Dios le dio el poder de aplastarle la cabeza a Satanás.
Claro.
Entonces, la Virgen tiene un poder increíble y además es Madre Nuestra.
O sea,
¿qué más?
Bueno, ese es el objetivo de este programa. Más allá de la conversación que ha estado muy entretenida con Gian Piero, es educar también, ¿por qué no?
Desde nuestro,
claro, desde nuestro punto de vista. Hay temas que a lo mejor uno dice, de imágenes, ¿quién habla de imágenes? Y tan amplio puede ser, incluso la próxima semana, que puede ser algo tan...
Dice para mí más interesante.
Claro, para mí más. Pero la idea es comunicar, informar, educar también desde el punto de vista no solamente de la iglesia, ¿no? Porque estamos en la Radio Asunción, vamos a hablar de la iglesia, pero sí tenerle su aspecto, darle su toque de lo que es ciertos temas que son relevantes para la gente y que a veces son muy interesantes y que la gente queda en el aire.
Mira, voy a decir algo que está como a favor y en contra de la radio, ¿eh? Me voy a tomar la libertad. Una imagen vale más que mil palabras.
Así es.
Claro, no nos ven. Y muchos...
Mejor que no nos vean.
Mejor que no nos vean.
Mejor que no nos vean, ya.
Claro, bueno, ya, no importa. Pero el tema son las imágenes. Y las imágenes llevan me acuerdo hace mucho tiempo yo trabajé en una institución X y quería echar a andar un proyecto yo. Entonces me dieron, haz un informe, qué sé yo, un escrito sobre tu proyecto. Hice el proyectito y le metí mucha imagen. El proyecto se aprobó y me llamó la persona encargada y me dijo, me encantó tu proyecto, pero si no hubieran estado todas esas imágenes que te pusiste, me hubiera costado un poco entenderlo. Entonces, claro, no tenemos imágenes aquí, pero en Facebook podemos poner algunas imágenes, ¿no? No nuestras para no asustar con nuestra cara a la gente, ¿no? Pero...
Bueno, lo que tú dices es tan cierto que en las informaciones, yo como periodista que trabajo diariamente en ese tema, en las informaciones la gente cada vez lee menos. Y mientras más imágenes haya, le refleja el tema que uno está tratando. tanta letra, tanta palabra no sirve. Para ellos la imagen, y tal como dices tú, la imagen vale más que mil palabras.
Yo cuando chico escuché una imagen, escuché una frase en una radio X que decía, infórmese con nosotros sin tener la vista fija en algo. Lo encontré ideal, sí. O sea, tú puedes hacer tus cosas y estás escuchando, o sea, eso es a favor de la radio.
Claro. Bueno, ese es el mensaje. Recordemos que usted nos se puede comunicar, ya lo decimos, estamos a punto de terminar nuestro primer programa, esperando que se hayan entretenido, pero más allá de entretención, que se hayan interesado, que se hayan educado, que se hayan aprendido algo con
y si hay algo que quedó en el tintero, por favor, aquí está el WhatsApp.
Claro, el WhatsApp, recordemos, el +569 86 19 4666.
Ahora, yo le quiero pedir un poquito de paciencia a toda la gente que no nos manda WhatsApp, porque a lo mejor no tenemos el tiempo para responder todo inmediatamente. Entonces, que nos comprendan un poquitito eso.
Pero nosotros queremos tener esa interactividad a través de la verdad nos hace libre. ¿De dónde viene esa frase, Giampiero?
La verdad nos hace libres. Mm. ¿El origen? No sé, pero mira, Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la vida. No era eso, sí, creo que sí. Mm. Y Jesús nos libera. Yo pienso que también la verdad nos hace libre en el sentido de que como no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Eso nos libera. Si andamos con mentirillas por ahí, no somos tan libres, pienso yo, porque hay algo que me puede echar el lazo, puedo pisar el lazo de mi propia mentira. Hay un dicho, es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón.
Bueno, usted como profesor universitario sabe que el conocimiento está en la palabra, en el lenguaje, en los libros, principalmente.
Sí, así se
transmite. Y claro, y lo mismo ocurre con la palabra, que tal vez es un medio que ahora llega más directamente a través de la televisión, a través de la radio emisora, a través mismo de WhatsApp, porque ahora tienen estos sistemas de poder comunicarse a través de la voz. Entonces, sin duda que la verdad nos hace libre, y esperemos que a nuestros auditores que hoy estuvieron en contacto con nosotros, la verdad los haya hecho libre. Giampiero, gracias por este programa que nos
cambió el día,
y les recordamos que la próxima semana, nuestro próximo programa es fenómenos paranormales. Les recordamos a nuestros auditores que pueden tener contacto con nosotros a través del Facebook, proponernos alguna experiencia
que hayan vivido
y nosotros vamos a plantearla. Obviamente no somos expertos en el tema, pero sí plantear y cómo se ve desde una persona común y corriente como Giampiero y yo, tal vez como profesor universitario, yo un poco de como periodista puedo tener algo más de información o más conocimiento de algunas cosas, pero la idea es que interactúen todos a través de nuestro programa. A Fabián también, por supuesto, nuestro saludo y recomendación a la gente. Viene un sistema frontal muy fuerte, está anunciado, así que cuídense, protéjanse. Si tienen algún problema en su casa, es tiempo todavía para repararlo, despejen sus patios, despejen sus canaletas. La idea es que esta lluvia, porque viene mucha agua, no le afecte. Viene viento también, así que a prepararse, a cuidarse, es el mensaje que podemos darle desde Radio Asunción.
Creo que mañana y pasado mañana, ¿no?
Debiera partir mañana en la noche o en la madrugada del viernes. El viernes sería muy intenso todo el viernes. Y el sábado estaría amainando en la mañana, durante la mañana. Sí. Así, pero a cuidarse a toda la gente. Estamos a través del Facebook, Radio Asunción Chile, y recordemos el WhatsApp, +569 86 19 4666. Si Dios nos dispone otra cosa, nos estamos encontrando la próxima semana con esta conversación grata de la verdad nos hace libre. Giampiero, muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes.
Buenas noches a todos nuestros auditores y gracias por la paciencia. Y que Dios nos bendiga a todos, nos proteja a todos.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Giampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.